Valencia, 101.2.
Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Más de Uno en esta tarde ya. Dicen que a partir de las 12, pues eso, muy buenas tardes. Tarde de este miércoles 21 de octubre, con bastante más calor. La verdad es que esa anunciada subida de temperatura se está notando en Valencia. Luego hablaremos ahora dentro de un instante del tiempo con Alfred Rodríguez Picó, director de Taico Meteorología. Además, hoy como es miércoles, pues vamos a hablar de cosas ricas. Cosas de comer, cosas buenas. Vamos a seguir hablando de Boletus, capítulo 2. Y Jordi Gosálvez nos va a traer las mejores en voces. Vamos a intentar saber todo sobre las distintas pruebas diagnósticas que se están haciendo para la detección de la COVID-19. ¿Para qué sirve cada una? ¿Qué es lo que detectan? ¿Grado de fiabilidad? Y todo esto en el espacio de Quirón Salud. Además, en el espacio en construcción vamos a conocer las ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios. Saludos del equipo Isaac Sancho en la realización técnica y aquí ya a mi vera Begoña Perpiñá.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú traes fresas hoy?
Hoy sí.
Unas fresitas.
Traigo unas fresitas así ya para
qué
hacer
mona.
Para después del Boletus.
Exacto, menú completo, el
sí,
postre.
Y relacionadas con un proyecto súper interesante, Vigilantes del Aire de la Universidad de Valencia, con quien luego, bueno, descubriremos más, pero os avanzo que es un proyecto que pretende elaborar un mapa de calidad, de la calidad del aire a partir de los datos que proporcionan las hojas de las fresas. Y aquí en Valencia, en la ciudad de Valencia, hay unas cuantas plantas repartidas por la ciudad porque, bueno, los alumnos son quienes están haciendo este estudio para luego poder nosotros ver si tenemos buena calidad del aire, si no.
¡Ah, qué
así
bien!
Que luego lo vamos a descubrir.
¡Qué curioso! Sí, sí. ¡Qué curioso! Venga, pues luego nos lo cuentas. Que comenzamos ya y lo hacemos como cada día echándole un vistazo al tiempo con la ayuda de Alfred Rodríguez Picó, director de Taico Meteorología. Hola, Alfred. Bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Oye, que comentaba yo hace un momento que ese anuncio que hiciste aquí en Más de Uno de que iban a subir las temperaturas de forma considerable, efectivamente se ha producido y se está notando, ¿eh?
Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que la masa de aire que ahora mismo está sobre la Comunidad Valenciana, ¿sabes de dónde llega?
¿De dónde?
Del sur de Marruecos y de la zona de Mauritania. Por lo tanto, claro, lógicamente, el origen es muy cálido y viene con, pues así, con nubes, o ahora hay sol, un sol caliente, la temperatura puede alcanzar hoy los 25, 26 grados, pero vamos, la mar de bien. Pero mañana volvemos a la normalidad.
O ¿qué sea, dices? Ya, ¿otra vez fresco? ¿De bueno, cuántos grados más o menos estamos hablando?
Es que es lo que tiene que hacer.
Sí, claro, que estamos en otoño, claro.
Estás muy bien, estamos muy bien acostumbrados, esto no puede ser. Pues mira, sí. O si hoy se llega a los 25, 26 grados, incluso 27 en algunos puntos, en sí, algunos puntos, pues mañana no bajará mucho, no viene ninguna entrada de aire frío. Pero mañana se quedan en 23, o sea que será suave, pero no tan cálido como hoy. Y a diferencia de hoy, mañana poco sol veremos. Mañana, sí, mañana muchas nubes y quizá tengamos que sacar el paraguas, pero como ocurrió ayer, poquita cosa.
Cuatro gotas, vamos.
Sí, cuatro gotas por la mañana. Por la tarde sí que puede caer algún chaparroncillo, pero vamos, siempre hablamos de un litro, dos litros, cantidades muy discretas todas ellas. Y con lo que decíamos el otro día, como la masa de nubes viene del norte de África, trae un poco de polvo en suspensión del Sáhara y puede ser agua teñida de barro, a un poco de agua yeah, sucia o agua de barro.
Vale. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, una cosa, y entre el leve descenso de temperaturas de mañana y el ascenso que estamos notando hoy, ¿qué ocurre con esta noche? ¿Va a ser una noche cálida? ¿Va a ser sí, más fresca que sí, la de...?
No. Esta noche la mínima, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, la mínima la próxima noche será de 17 a 18 grados. Imagínate, justamente hace una semana la mínima fue de 10 grados. Por lo tanto, será de casi 8 grados superior a la de hace una semana. Muy suave, muy suave.
Bueno, pues esto es lo que hay. Mañana volvemos a ponernos en contacto y nos pones al día de todas las novedades meteorológicas. Alfred Rodríguez Picó, director de Taico Meteorología, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Un abrazo. Y bueno, ya lo saben, en Taico Meteorología pues son especialistas en las previsiones meteorológicas. Si quieren saber cómo trabajan, pues ahí está su web, taicometeorología.com. Y seguimos con información, con noticias. Nos acompaña ya nuestro jefe de informativos, Eduard Ureña. Muy buenas tardes, Eduard.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos, si te parece, con esas cifras, con los últimos datos sobre la incidencia de la COVID-19.
Efectivamente, con cifras y con consecuencias. Las cifras muy abultadas. 1.318 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. 5 defunciones, 595 altas a pacientes y, como siempre, preocupación por cómo están los hospitales, y hay mucha más gente. 717 personas ingresadas, de ellas 113 en la UCI. Tanto están preocupando ya estos datos que, al calor de lo que puede decidir en las próximas horas el gobierno central, también en la Generalitat empiezan a plantearse, están estudiando ya pedir ese toque de queda después de estos últimos datos. Luego escuchamos confirmación oficial, es la propuesta, sería de medianoche a 5 de la madrugada. El ocio nocturno se considera descontrolado ahora mismo. El ocio nocturno, que podríamos decir particular, porque el otro está cerrado, pero las reuniones, los botellones, las reuniones no, pero los botellones ya están prohibidos. Pero esto lo que vendría a demostrar es incapacidad para controlarlo, porque hacer botellón siempre ha estado prohibido, con pandemia y sin ella, pero todos sabemos, cerca de nuestros domicilios hay algún
ahora
sitio.
Ahora hay más botellones.
Claro, ahora hay más, porque esa gente que antes iba a los locales, ahora pues la única opción, y si encima ven que no está demasiado vigilada, pues por ahí se desvían esas ganas de fiesta que tienen, que tiene mucha gente. Por lo tanto, pues
ya veremos, ¿no?, qué pasa con lo del toque de queda, si al final se hace o no, si es de 12 a 5 o es otro horario. En fin, pues iremos contando un asunto que indudablemente nos interesa mucho y nos afecta mucho a todos.
Vamos a escuchar luego la confirmación desde la Consellería. Nos la acaba de aportar Isaura Navarro. La escuchamos ya.
La propuesta del presidente de 12 a 5 es una buena propuesta porque permite también la compatibilidad con el trabajo de la hostelería. También el alcalde de Valencia ha comentado que sería la propuesta más interesante, precisamente por ello, porque la hostelería, como se ha visto perjudicada por la pandemia, ya se les ha establecido una hora de cierre, se adelantaría esa hora de cierre en una hora, pero en cualquier caso podrían seguir trabajando y eso es importante.
Mañana con Interterritorial de Sanidad, ahí se supone que hay que tomar ya decisiones, la mayoría unificadas, más allá de alguna medida concreta que en algunos sitios se están tomando porque la situación es peor que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Escuchábamos a Isaura Navarro referirse a lo que ha dicho el alcalde Ribó. Defiende el alcalde esa posible aplicación del toque de queda, eso sí, dice que siempre que no afecte muy significativamente a la hostelería, dice que es una posibilidad interesante.
Si serveix per a contenir la pandèmia sense afectar de forma significativa a tot el tema econòmic, sobretot de l'hostaleria, pense que pot ser, sempre que es facin els passos legals necessaris, pot ser una situació interessant.
Y también la vicealcaldesa Sandra Gómez dice que hay que escuchar a los expertos, que lo más importante es la salud y que no tiene sentido contradecir lo que diga el gobierno central, como en más de una ocasión ha ocurrido en Madrid.
Valencia no es Madrid y por lo tanto aquí no hay ningún Ayuso que se vaya a rebelar contra cualquier limitación que se impongan. Para nosotros lo más importante es la salud y eso va por encima de cualquier otra cuestión. Por lo tanto, cualquier medida o restricción que sea necesaria obviamente será aplicada y aceptada por las instituciones y obviamente por el Ayuntamiento de Valencia.
Desde el Partido Popular, su presidenta Isabel Bonich ha enviado una carta al presidente Puig. Le pide una reunión urgente para que aclare si va a pedir este toque de queda y para que le explique cuál es la situación sanitaria real.
Hoy sabemos que la situación está desbordada, que el número de ingresos en UCI de pacientes contagiados se ha doblado, que somos la comunidad que menos PCRs hace, a pesar de que el Partido Popular hemos solicitado los test masivos como la única forma y rastreadores de controlar la pandemia. Nos pilla esta segunda oleada con una situación complicada, crítica desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico y social. Hemos solicitado esta reunión. Tenemos cosas que aportar, queremos aportar.
Iremos contando cómo va esta cuestión del toque de queda, que por supuesto preocupa a muchos de los que nos escuchan. En esta lucha continua entre preservar la salud y salvar todo lo posible de nuestra economía, hoy hay una reunión importante en Valencia. El lema, el tiempo del liderazgo transformador. En Valencia están los principales líderes empresariales españoles hablando, dialogando sobre crecimiento, empleabilidad, responsabilidad del directivo. Podemos escuchar ya algunos de los que han intervenido, por ejemplo, el presidente de Mercadona, Juan Rocha, ha hablado de los fondos europeos. Dice no darle la importancia que se le están dando porque considera que la actual situación la tienen que sacar adelante las empresas y los trabajadores.
De las grandes crisis salen las grandes oportunidades. Nosotros en el siglo XVIII no sabíamos hablar castellano y no sabíamos hablar inglés ni francés y exportamos naranjas y trajimos muchísimas divisas a este país sin hablar idiomas, sin fondos europeos. Esto lo sacaremos adelante las empresas y los empresarios y los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, pero lo va a sacar adelante la empresa privada. Lo que tenemos que hacer es ponerle un buen marco de relación.
En esa misma línea acaba de intervenir el presidente de Bankia, José Ignacio Guirigolzarri. Dice que las autoridades lo que tienen que hacer es poner un marco de seguridad jurídica y fiscal o laboral en el que se promuevan esos valores de los que hablaba Roche, esos valores empresariales. Ha dicho también Guirigolzarri algo interesante. En su opinión, es un error centrar todos los esfuerzos en que haya vacuna. Lo que hay que hacer, dice, es adaptarse a vivir en las circunstancias actuales.
Hablar tanto de la vacuna nos hace fatalistas y a mí personalmente entiendo que todo el mundo quiera tener una vacuna, pero concentrar las esperanzas en la vacuna me parece un error extraordinario, en mi opinión. Y creo que es importante que concentremos nuestra agenda política en las cosas que realmente les preocupan a los ciudadanos. Y las cosas que le preocupan a los ciudadanos es la crisis desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. En definitiva, salvar vidas y crear puestos de trabajo o crear el ambiente para crear puestos de trabajo.
En unos minutos, a eso de la 1:30, está previsto que se clausure este encuentro de empresarios. Lo va a hacer el rey Felipe VI. Y también en marcha a esta hora, pleno extraordinario, debate sobre el estado de la ciudad en nuestro ayuntamiento. Ha finalizado Joan Ribó, hace unos minutos el discurso de apertura de esta sesión. Discurso de más de una hora en el que ha repasado la gestión del gobierno local durante los últimos meses, lógicamente, pues también muy centrado en la gestión de la pandemia. Ha cifrado Ribó en más de 17 millones de euros el gasto extraordinario que ha dedicado el ayuntamiento a la lucha contra el coronavirus, ayudas directas y también exenciones en tasas municipales.
L'Ajuntament, amb totes aquestes mesures, ha aportat directament prop de 14 milions d'euros dedicats a ajuda i promoció dels sectors econòmics i a la defensa de l'ocupació, als que hem de sumar els 3 milions de taxes no recaptades. En total, 17 milions d'euros per a dinamitzar l'economia, per a intentar mantenir els llocs de treball, per a tractar d'evitar que s'abaixen persianes en esta ciutat.
Luego escuchamos más sobre estas cuestiones también en la información de sucesos y tribunales. Contamos que la Fiscalía ha internado al menor de 15 años que está acusado, ayer lo comentábamos, de participar en la violación grupal a una niña en un municipio de la Safor. Los dos adultos han pasado ya a disposición del juez, ha prorrogado la detención para practicar nuevas diligencias.
Gracias, Eduardo Ureño. Os escuchamos en el próximo informativo a las 2:20. Hasta ahora mismo.
Hasta luego.
Y bueno, continuamos con actualidad deportiva en este momento. Ya está aquí Jordi Gosálvez. Hola, Jordi.
Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero... Bueno.
A ver, ahora sí.
Ahí
hola,
andamos.
Sí, hola, sí. No, yo, los micrófonos.
Yo, sí, yo también en este momento me oigo un poco así, que no
a
me
ver,
oigo.
Sí, hola, sí.
Pero sí, estoy. ¿Saludos? O sea, yo les prometo sí. que estoy.
Ey, sí.
Ah, creía que ibas a cantar una canción de Julio Iglesias.
Me encantaba esa cuando los de la orquesta. Sí, ey, y se llama así durante 5 minutos. Bueno, actualidad deportiva. Una actualidad que pasa, por supuesto, por lo que está sucediendo en el conjunto valencianista. Luego, a las 3 de la tarde, les vamos a contar en la sintonía de Onda Deportiva Valencia diferentes reuniones que están manteniéndose en tierras valencianas al respecto de uno de los pilares en lo que tiene que ser el proyecto del Valencia del futuro. Repito, luego a las 3 les vamos a contar noticias que están aconteciendo, repito, ante uno de los aspectos más importantes de lo que tiene que ser el futuro del Valencia. Futuro que no pasa por diferentes empleados del cuadro valencianista. Ayer fue despedido el director de comunicación del cuadro valenciano, en este caso Alex Navarro. En la mañana de hoy ha habido un nuevo despido. Además, es una de las trabajadoras que más tiempo lleva también en el cuadro valenciano. Y es Cristina Lloret, que ha estado en la delegación de prensa del Valencia durante muchísimos años, la hija de mi buen amigo y compañero Paco Lloret. Hoy ha sido también despedida del equipo valencianista. ¿Iba a haber más despidos? No sé si va a haber más despidos por aquello de no tocar la alarma antes de que suceda, pero parece que todo, al fin y al cabo, está abocado a que haya más despidos en el equipo valencianista. ¿Con qué sentido? Si a mí me preguntas, pregúntame, ¿con qué sentido, Jordi?
¿Con qué sentido, Jordi?
No tengo ni la más remota idea.
¿Cómo está el patio? En fin, más noticias a las 2:10 en Deportes Mediodía. Así y en es. Melodía FM. No, no, tú no te vayas. Vamos a hablar enseguida con Nacho de gastronomía.
¡Nacho!
Sí, Operación Boletus y
estamos
después...
¿Estamos en Operación Boletus aún?
Sí, sí, el capítulo 2.
A mí me hace falta Operación Bikini, pero... del sándwich, ¿sabes?
Sí, a mí también, pero de momento Boletus.
Onda Cero Valencia 101.2.
Ha arribat una nova forma de viure, de relacionar-nos. I també arriba el nou període de pagament voluntari d'impostos i taxes del segon semestre fins al 2 de novembre de 2020. Informeu-vos a valencia.es o en el telèfon d'informació ciutadana 010. Ajuntament de València.
Bienvenido a casa.
En Muebles Lara conocemos bien esa sensación de sentirse en casa. Disfrutar de una tarde de lluvia viendo tu serie favorita. Despertar de la siesta con el olor de un pastel recién hecho. En Muebles Lara hacemos más que muebles.
Muebles Lara, llena tu vida de hogar.
Clínica Odontológica Jeep Dental. Primera visita y su diagnóstico gratuitos. Especialistas en implantología y estética dental, ortodoncia y endodoncia. Financiación a medida. En Jeep Dental somos profesionales. Avenida del Puerto 264. Cita previa 96-367-4403.
Comienza la temporada del Palau de la Música. El Mahler més poètic amb la Quarta Sinfonía y la veu de Marina Monzó el divendres 23 de octubre. Torna a gaudir de la música en directe. T'esperem. Palau de la Música.
Sí. ¿Sabes que Medical Hair ha abierto en Valencia? Un injerto capilar al mismo precio que en Turquía.
Pues voy ahora mismo.
Sí, has oído bien. Medical Hair, centro líder de salud capilar, tiene la solución definitiva para la calvicie. Microtrasplante capilar al mismo precio que en Turquía. Consulta y diagnóstico gratuito. Gran Vía Ramón y Cajal 36 y medicalhair.es.
Globomoda, Alfafar Valencia, calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchos otros. Zapatillas hombre New Balance por solo 39,90 en lugar de 65 euros.
Zapatillas mujer Reebok por solo 19,90 euros en lugar de 34,95 euros.
Globomoda Alfafar, Valencia, Parque Comercial Alfafar Park, para toda la familia.
Sí cuando te duchas.
Sí cuando coges el ascensor.
Sí cuando repostas combustible.
Muchos profesionales y empresas trabajan para que todo funcione según las normas de seguridad industrial que facilita nuestra calidad de vida y permite nuestro desarrollo diario. Sí, la seguridad industrial es como el aire. No se ve, pero está en todas partes.
Sí, seguridad industrial siempre. Generalitat Valenciana.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Hola Jordi, que va la cosa de cantantes. Ahora enseguida hablamos con Nacho. ¿Qué?
No.
Que no.
Enseguida volvemos con Nacho. Pero yo hoy, el otro día hablaba con Bea, cuando tú estabas malita del
tobillo.
Sí, y hablaba de aquello de la voz, ¿no? Esto que estamos metido ahora mismo en Liza, en Antena 3, con el programa de la voz, que tan éxito está llevando a esta santa casa. Y bueno, pues yo le hacía una recopilación de lo que eran los diferentes estilos que se pueden hacer en la voz y que no son los más recurrentes. Por ejemplo, aquí estamos viendo también mucho flamenco, mucho cantejondo incluso en la voz en España, pero en diferentes países estamos en también diferentes estilos de música que se pueden llevar a la voz. La voz hay que recordar que es un show talent, pero que ya sabes que hay talento en el que va a cantar. Por ejemplo, esto ha pasado hace muy poco tiempo en La Voz en Australia. La Voz en Australia es uno de los más potentes de todo el mundo. Yo diría que junto a Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Australia es uno de las voces más potentes de todo el mundo. Y esto ha pasado con un indígena australiano llamado Buku Gamburged, que además canta una canción propia con un instrumento muy extraño de cuerda, pero que todo lo que suena va de ese instrumento y de su propia voz.
Hoy qué bien canta.
No, pero es que canta muy bien, canta muy, muy, muy bien, pero tiene una tonalidad de voz que yo no había escuchado en mi vida. Y ahora enseguida te lo explicaré. Es un viaje espiritual, en este caso de Buku Gamburged, como te decía, en La Voz en Australia, que es ese four chair. Los four chair es cuando se giran los cuatro jueces de ese magnífico programa llamado La Voz, que se emite además también en Antena 3. Mother Father, que además es un tema propio con el que se presenta y con el que está llegando muy lejos en La Voz en Australia.
¿Oy?
Está pasado también este año. Hablamos de La Voz en Estados Unidos. Su nombre es Claudilea Holloway, una chica de 18 años que canta ópera. Pero ojo, que no es solo ópera lo que canta, y de aquí viene la gran sorpresa en este programa La Voz en Estados Unidos. El tema es magnífico, La Reina de la Noche, la aria de La Reina de la Noche. Escucha.
Maravilla.
Pop ópera, que de hecho will.i.am, uno de los jueces, miembro de uno de los magníficos grupos de la historia de la música actual, se la queda y considera que es una de las grandes promesas. De hecho, hubo un gran revuelo porque la eliminaron cuando la gran mayoría de la audiencia consideraba que era una de las que tenía que llegar a la final sí o sí. Su nombre es Claudilea Holloway, que es otra de las que han participado en La Voz en Estados Unidos. Otro de los nombres, si te parece, rápidamente. Este es muy curioso. Su nombre es Siki Yo.
O sea, como chiquillo, pero con ese.
Siki Yo. Siki Yo es un nombre sudafricano. De hecho, comparece en La Voz en Sudáfrica. La canción se llama The Click Song. Es una canción sudafricana. Y ahora explicarás, ahora enseguida entenderás por qué se llama The Click Song.
A ver.
¿Escuchas ese click?
¿Eso lo hace él a la vez que canta?
Lo hace con su voz, sí, sí. La chica hace ese click con la voz.
¡Qué difícil!
Además de, por supuesto, tener un pedazo de chorro de voz.
No,
que ni en mis mejores sueños. Pues fíjate, son diferentes aspectos, diferentes estilos que hemos tomado around the world para descubrir también que en La Voz se puede cantar más allá de ser un crooner, más allá de ser un magnífico cantante de pop. Se puede hacer otras cosas diferentes. Te iba a traer otra, pero
ya te la traeré. ¿Cuántos talentos? Sí, por ejemplo, por el mundo.
Loopers es esa máquina que te graba la voz y luego sobre esa voz tal. En Australia el año pasado ganó un looper, precisamente. Así
¿sí?
Esto lo dejo.
Bueno, él no canta bien.
Él no canta bien.
Que yo sepa, pero
cocina.
¡Nacho Romero!
¡Hola! ¿Qué tal, Maripaz?
¡Hola! ¡Qué alegría escucharte!
Sí, yo también me alegro mucho que hayas vuelto.
Aquí estamos, divinamente.
Muy bien.
Oye, una cosa. Nacho, que nos tienes que dar una receta con boletos.
Sí. No, con Reboletus no, porque con Boletus lo dimos la semana pasada.
Bueno, Boletus 2,
esta semana vamos rebollones. Esta semana seguimos con las setas, pero vamos, esta semana vamos a hacer rebollones, que también pues están empezando. La verdad es que este año se está retrasando un poco la cosa.
Un poco tarde, porque se supone que es a finales de septiembre, con las lluvias de septiembre es cuando empiezan a salir.
Sí, deberían de haber habido más, pero este año está la cosa ahí un poquillo.
Pero por el tiempo.
Que se están ahí, sí. Pero bueno, la verdad es que a mí es una de mis setas que entre los cocineros y tal no es como de las más... todo el mundo pues tiene otro tipo, las setas. El rebollón siempre todo el mundo lo tiene como una seta más de como de segunda, ¿no?
A mí me encanta.
Y yo la verdad, yo no lo entiendo.
Esa gente
tiene
que fiarse.
A ver, chicos, danos la receta porque si no vamos a llegar a las noticias, nos quedan 3 minutos y no vamos a quedar sin saberlo.
La receta es gazpacho manchego con rebollones y ya está, y catapuchín.
No, de todas formas, el rebollón siempre... Vamos a dar unos truquitos, ¿no? Siempre hay que buscarlo pequeñito, de este cerradito que parecen así como moneditas, ¿no? Y que sea naranjita por debajo. Estos son los más buenos que hay, ¿no? Mm. Y luego mucha gente le dice, oye, a la plancha. A ver, los rebollones a la plancha están muy buenos. Pero a mí el rebollón siempre me gusta mucho más guisadito.
Con ajo a la plancha.
Ajito, un poquito.
¿A ti cómo te gustan, Nacho?
A mí me gusta mucho más guisado. El rebollón es una seta que suelta como una gelatina cuando la guisas y que tiene un sabor súper penetrante y súper bueno y súper fino. O sea, para mi gusto, incluso mucho mejor que los boletos y que todo. Entonces, el rebollón, ese rebollón que tú has dicho con ajito y con guindilla y con un poquito de jamón y choricito, Jordi, un día, cuando ya lo tienes hecho, prueba. Si no tienes un poquito de caldo de ave o de pollo, le echas una gotita de agua.
Ya ves que a mí no me sobra.
¿Y qué haces?
Y lo guisas un poquito. Lo dejas que guise y que el rebollón suelte toda como su proteína, que va soltando así como una babilla y tal. Y luego se reduce y te queda como un caldito. Y de verdad, o sea, es absolutamente maravilloso. Yo soy un firme defensor de que el rebollón a la plancha está bueno, pero guisado está mucho mejor. O sea, el rebollón cuando guisa dentro de un poquito de agua, suelta... Ese suelta como un juguito que es absolutamente maravilloso. Y cuando haces a la plancha, no lo suelta igual.
El arroz también le lleva muy bien. Lo que es
el arroz es con rebollón.
Pato y rebollón.
Y una receta que te voy a decir también que para mí me encanta, que es como los hacía mi abuela, que es con tomate, los rebolloncitos así con ajitos tiernos, el rebollón bien guisadito, y luego le ponía una salsita de tomate, así los dejaba horas y horas ahí chup, hasta que el tomate queda bien trabadito. Eso es una absoluta delicia. O sea, los rebollones con tomate están también absolutamente tremendos.
Estoy aquí que voy como loca tomando nota,
¿eh? Yo estoy babeando. Rebollón es lo mismo que el pebrazo. que se llama...
es Catasang,
el
Níscalo también.
Exacto.
A mí me hizo, yo estuve un tiempo trabajando en Málaga y me tiré 2 años diciendo rebollones ahí que nadie sabía lo que eran, y luego cuando me volví a Valencia ya me había acostumbrado a decir Níscalo, y cuando vine aquí a Valencia decía Níscalo y nadie sabía lo que estaba diciendo.
Tú eres de acoplamiento tardío, ¿no?
Acoplamiento tardío, sí. Hombre, a ver, cuando tú estás 15 o 20 años llamándole una cosa por un nombre, cambiárselo así de la noche a la mañana, ya te digo yo que cuesta.
Ahí, por ejemplo, ahí en el Valle de Ayora, que es donde...
Bueno, oye, ¿cómo que tenemos muy poco tiempo. Limpiar los rebollones, asunto importante.
Exacto, con un poquito de agua, pero nunca hay que meterlos... remojados, o sea, nunca hay que llenar la pila de agua y sumergirlos, sobre todo porque el agua le sienta muy mal y les aporta mucha humedad, y la humedad no es buena, sobre todo para conservarlos. Entonces, siempre debajo del grifo, pero con un hilito de agua muy fina, ¿no? Nunca con un agua abundante, y siempre con un trapito para quitarle toda la tierra, y con eso quedan perfectos. Y siempre hay que limpiarlos justo cuando los vamos a consumir.
Sí.
No hay que limpiarlos y dejarlos en la nevera, porque con el agua se humedecen y les sale el moho y les sale después ahí el bichito y tal. O sea, el rebollón, si lo tenemos sucio, cuando lo vamos a consumir, entonces es cuando lo limpiamos. Y si no lo vamos a consumir todo, pues limpiamos lo que necesitemos en ese momento.
Y que la gente sepa cogerlos, ¿eh? Cuidado.
Exacto.
Que te metes ahí un sinocibe y...
El rebollón justamente es una seta que enseguida es muy reconocible.
Oye, que nos vamos a las noticias. Nacho Romero, cocinero y propietario del restaurante Caimus y de Burger Box. ¡Que nos vamos! ¡Un beso!
Venga, un beso.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el Congreso de los Diputados, donde Vox acapara el protagonismo político con su defensa de una moción de censura contra Sánchez, abocada al fracaso. Más de 2 horas se ha extendido en su discurso el candidato propuesto, Santiago Abascal, que ha terminado con un sonoro "Viva el Rey, viva España". En este momento, después de un receso, interviene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha empezado hace apenas unos minutos diciendo que no va a entrar en ninguna provocación de Vox y reprochándole a Abascal que se limite al insulto y a la descalificación. Sigue hablando el presidente del Gobierno.
Tiene que ser fuente de progreso, y para que sea fuente de progreso tiene que tener una mirada inclusiva y no excluyente. Ambas transiciones, la digital y la ecológica, a juicio de este Gobierno, y yo creo que también de la mayoría parlamentaria...
El presidente
del
Gobierno, que ha reprochado a Vox que no haya hecho ningún programa de Gobierno, está recordando cuáles son los pilares de su acción legislativa. Durante el breve receso que ha hecho la presidenta de la Cámara, los grupos han aprovechado para valorar la intervención de Abascal. El primero, el Partido Popular, que entiende que esto no es una moción de censura, sino una tomadura de pelo y un espectáculo circense. José Ramón Arias.
El Partido Popular ha reforzado la posición que tenía de contraria a la moción de censura después de oír el discurso de Santiago Abascal. Es un error, una vergüenza que hoy se haya reforzado a Sánchez a través de un discurso que solo ha enlazado tweets y lugares comunes, como acaba de decir el número 2 popular, Teodoro García Egea.
Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo, porque su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense.
El Partido Popular asegura que ellos sí son la única alternativa, como lo acaba de demostrar ahora mismo el Consejo de Europa con su rechazo a la reforma judicial de Pedro Sánchez gracias a la intercesión de Pablo Casado.
Efectivamente, porque desde Europa se lanza el primer aviso a España sobre la reforma del Poder Judicial. El Consejo de Europa, como apuntaba José Ramón Arias, ha dicho que esa normativa que pretende el Gobierno se aparta de las normas europeas. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Para el Grupo Greco, la propuesta puede violar los estándares anticorrupción del Consejo de Europa, que requieren salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces tomados de forma individual, lo que supone que al menos la mitad de los miembros del Consejo sean elegidos por sus pares. La carta del presidente del Grupo Greco del Consejo de Europa va dirigida específicamente a Andrés Ballesteros, que es la persona designada por el Ministerio de Justicia español como su representante en la delegación española de este organismo. Además de la preocupación por esta reforma, el Grupo Greco recuerda que España no ha implementado las recomendaciones que ya le hizo hace 7 años.
Hablaremos también a las 2 de la tarde de los argumentos de la sentencia absolutoria del mayor Trapero por el papel de los Mossos en el procés y de las nuevas medidas y restricciones para frenar la pandemia. La última, el anuncio del Gobierno de Aragón de confinar Huesca, Zaragoza y Teruel desde esta misma noche. El presidente Javier Lambán solicita a todos colaboración y responsabilidad.
Si en las casas se siguen cometiendo excesos
todos estos esfuerzos, todos estos debates sobre si tenemos más o menos UCIs, que tendremos UCIs, será absolutamente vano si no existe corresponsabilidad por parte de los ciudadanos.
Es la última medida anunciada, el confinamiento de las tres capitales aragonesas, mientras continúa el debate a propósito de si es o no es conveniente decretar un toque de queda en todo el país para frenar los contagios. Una posibilidad sobre la que empiezan a pronunciarse presidentes autonómicos como Íñigo Urkullu.
Yo lo que pido es, más que un estado de alarma, una gobernanza colaborativa en cualquier caso de cara a que las medidas que se puedan implementar puedan ser acordes en cada lugar en función de las circunstancias y en función de los recursos.
Y Cruz Roja, que nos pide hoy ayuda a todos para que los más pequeños puedan hacer uso de uno de los derechos más sagrados de un niño, que es jugar. La campaña Sus Derechos en Juego busca más que nunca recoger juguetes para aquellos que ven agravada su situación por culpa del COVID. Beatriz Ramos.
La organización ha entregado ya más de 6.000 juguetes a menores en situación de confinamiento dentro de su plan Responde frente a la COVID-19. Ahora pide ayuda de nuevo a la sociedad para poder llegar a 50.000 niños y de ahí esta campaña que pretende además promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores, tanto en el colegio como en las familias. Se puede colaborar entregando juguetes en los puntos de recogida de cada ciudad a través de la web susderechosenjuego.com y también de la página de Cruz Roja.
En 55 minutos les vamos a contar todas estas y otras cuestiones en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del miércoles 21 de octubre. Ahora se quedan con nuestros enviados especiales a la Vuelta Ciclista a España, con Chema del Olmo.
Saludos amigos, muy buenas tardes. En apenas 25 minutos se va a dar la salida neutralizada a la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a salir de Pamplona con destino a Lecumberri. Son 152 kilómetros con tres puertos de montaña. El último, el Alto de San Miguel de Aralar, de primera categoría, con algunos tramos de cemento y a solo 17 kilómetros de la línea de meta. Ahora mismo nos encontramos justo enfrente del control de firmas de esta Vuelta Ciclista a España. Hay más público que en el día de ayer, eso sí, manteniendo las distancias de seguridad. El cielo está nublado, sigue soplando el viento, aunque con menor intensidad que en la jornada de ayer. Y recuerden que va a salir con el jersey rojo de líder el corredor Primo Rolli, que consiguió la victoria de ayer en la etapa que finalizó en Arrate.
Este miércoles, los equipos madrileños se estrenan en la Champions.
Junto a la pelota, Karim Benzema, preparado para el comienzo del partido. Radio Estadio en directo, comienza. Arranca el partido.
Ahí la tuvo el Atlético de Madrid. ¿Cómo botó el córner Coque? Mientras Saúl remata.
Desde las 7 menos cuarto de la tarde, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Vive la lucha por la Champions en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres conocer toda la actualidad informativa, a partir de las 8 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, Champions y actualidad.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Iniciamos ya el espacio de Quirón Salud Valencia. Está claro que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que nadie está exento de pasar el coronavirus y que, como en cualquier enfermedad contagiosa, su detección precoz es una ventaja tanto para el enfermo como para su entorno, ya que ayuda a evitar el contagio masivo. PCR, antígenos, pruebas serológicas, ¿les suena, verdad? Estos son términos con los que cada día estamos más familiarizados, pero no podemos negar que también bastante confundidos, porque ¿sabemos realmente en qué consiste cada una de estas pruebas diagnósticas? ¿Conocemos en qué casos debemos hacerlas? ¿Dónde podemos hacérnoslas en Valencia? ¿Son todas igualmente efectivas? Vamos a ver si echamos un poco de luz sobre estas cuestiones con la ayuda del doctor Jesús Recio, jefe de Medicina Interna de Quirón Salud Valencia. Doctor Recio, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si distinguimos entre los distintos tipos de pruebas diagnósticas. A ver, ¿cuáles son los más habituales, los que se están utilizando actualmente?
En este momento, para poder diagnosticar o para saber si hemos pasado la enfermedad por coronavirus, disponemos de diferentes pruebas, como bien has comentado. En primer lugar, disponemos de las dos pruebas que nos dicen si en este momento podemos tener el virus en nuestro organismo. La prueba de elección para diagnosticar la infección por coronavirus es la conocida, la PCR, en la cual se toma una muestra de la nariz a través de un isótopo, lo que se ha visto en múltiples imágenes, y en este momento, y en esa muestra lo que se hace es determinar si existe el virus entero o no en nuestro organismo. Es una manera de diagnosticar la infección activa, es la manera con la que estamos.
O sea, si en este momento estamos pasando la enfermedad, ¿eh?
Efectivamente.
Vale, si en este momento la tenemos, no si la hemos pasado, sino si en este momento la tenemos. Esto es lo que sale con el PCR.
Efectivamente.
Vale.
La PCR, como le decía, es la prueba de la elección, es la que se ha estado utilizando desde el principio de la pandemia para diagnosticar la infección activa. Es lo que nos dice que el enfermo tiene la enfermedad y que es contagioso. Uh-huh. Tiene el inconveniente de su tardanza, por decirlo de alguna manera, hay que realizarlo con personal especializado y requiere un procesado que retrasa la obtención del resultado. Para intentar minimizar esto, tenemos la prueba de la detección de antígenos, que también nos dice si tenemos partes del virus. En este caso, detecta unas proteínas del virus en nuestro organismo, también a través de la introducción de un bastoncillo a través de la nariz, y nos identifica si tenemos estas proteínas del virus. Es decir, nos identifica que tenemos el virus en el cuerpo y también nos identifica que en este momento tenemos una infección aguda y que, por lo tanto, también somos contagiosos de la infección por coronavirus.
Entonces ofrecen, claro, eso iba a preguntarle, doctor, si ofrecen la misma información o no, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? A ver.
La diferencia básicamente es que la prueba segura, la que tenemos para diagnosticar, porque nos dice si tenemos el virus y nos excluye que no lo tengamos con una mayor, lo que se llama sensibilidad y especificidad, o un valor predictivo negativo para excluir la infección, es la PCR. Los antígenos tienen un inconveniente. El inconveniente es que sabemos que son positivos en los primeros hasta 7 días, podemos decir que son altamente eficaces, sobre todo en los pacientes sintomáticos. Es decir, una prueba en un paciente que no es sintomático no nos dice absolutamente nada. En el día 0, la prueba de los antígenos puede ser negativo, se puede positivizar a lo largo de los siguientes días, hasta los 7 días, y nos dice que el enfermo en este caso está contagiado, está infectado y que es contagioso. ¿Qué ventaja tiene? Que no requiere personal especializado, tan altamente especializado como para la PCR, y que la prueba, el resultado se puede obtener en pocos minutos. Entre 15 y 30 minutos, dependiendo del momento, se puede obtener el resultado. Es decir, de una manera más rápida, nos dice que tenemos el virus en el organismo. Entre estas dos técnicas, la PCR y antígenos, son las que se están utilizando en el momento actual para decidir que un enfermo tiene una infección activa y que, por lo tanto, es contagioso y hay que aplicarle pues todas las medidas, tanto de aislamiento como de tratamiento, que se consideren necesarios en función de su estado clínico.
Uh-huh. ¿Y cómo sabemos si nos tenemos que realizar uno u otro?
Mire, lo que es muy importante, y creo que no estamos insistiendo lo suficiente, es que son pruebas que nos están dando una fotografía fija de un momento puntual. Es decir, si tenemos síntomas, lo que tenemos que hacer es buscar consejo médico que nos exploren y que nos diagnostiquen. Y probablemente si tenemos síntomas, dependiendo de cuántos llevamos, el personal sanitario nos indicará si será más útil la realización de una PCR o bien determinar los antígenos en exudado nasofaríngeo.
Ya.
Y esto es muy importante porque no podemos quedarnos con la falsa tranquilidad de a ver si tengo la enfermedad, si en este día me hago una prueba y me sale negativa, significa que no la tengo y no la voy a tener. No, hay que hacer una interpretación correcta, tanto de las manifestaciones clínicas, de los síntomas que pueda tener la persona, para decidir cuál es la mejor técnica que le podemos ofrecer. Fíjese que en el caso de que un profesional médico sospeche con una alta probabilidad que el paciente puede tener una infección, si la prueba de antígenos es negativa, lo que hay que hacer es hacer una PCR, es decir, no debemos quedarnos con un resultado negativo.
¿No sirve entonces, no nos da demasiada confianza la prueba de los antígenos, aunque sea más rápida?
No, da confianza, pero siempre con una interpretación, es decir, si yo por algún motivo necesito saber, puedo tener diferentes condiciones en mi vida, puedo hacer un viaje, tengo que ir a ver una familia, no he tenido ninguna manifestación, pero por si acaso quiero tener un antígeno negativo, me puede dar la seguridad de que hoy no tengo una infección. Esto me puede dar una tranquilidad, es útil, por supuesto que es útil, y de hecho se va y se está utilizando para realizar cribajes en determinadas poblaciones. Es decir, si en un área de una ciudad de Valencia hubiese muchísimos casos de coronavirus diagnosticados, probablemente realizar allí antígenos sería una manera muy rápida de identificar a gente asintomática, a portadores asintomáticos. Pero sería esta utilidad. En un ambiente muy concreto, con muchos casos, me puede ayudar a diferenciar dónde está. A título individual, que yo creo que es lo más importante, una persona aislada que quiere realizarse, le va a dar información, evidentemente, le va a excluir, pero, insisto, le va a excluir en el momento en que se esté realizando la prueba. La gran utilidad, ¿cuál es? Que si te sale positivo, tienes la infección por coronavirus y vas a tener que realizar una serie de actitudes, de situaciones, aislarte y realizar tratamiento si procede. Por eso yo creo que el mensaje ha de ser siempre, estas pruebas se han de realizar siempre tras una valoración médica y con una prescripción médica. Si no, la interpretación que podamos hacer de ellas nos puede llevar a ir de equívocos. Como ha dicho al principio, tenemos muchas pruebas y a veces no las tenemos todos muy claro, y creo que es importante interpretar las pruebas delante de un paciente concreto y delante de una situación concreta. Por el contrario, si lo que pensamos es que hace 2 meses pudimos estar en contacto con el coronavirus, pudimos tener algunas manifestaciones y a lo mejor fueron muy leves y tuve una infección, es cuando aparece la utilidad de las serologías. Los test serológicos que disponemos en el momento actual, lo que nos van a decir, como toda respuesta que se produce en un cuerpo ante una infección, es si hemos desarrollado anticuerpos contra esa infección, en este caso contra el coronavirus. Si hacemos una serología y nos dice que tenemos anticuerpos IgG contra coronavirus, contra el SARS-CoV-2, lo que nos está diciendo es que hemos estado en contacto con el virus y que hemos desarrollado una respuesta inmune. Eso nos diría que la hemos pasado la enfermedad hace un tiempo.
¿Estas pruebas serológicas se hacen a partir de un análisis de sangre?
Sí, se requiere una muestra de sangre. Hay diferentes técnicas, hay las pruebas rápidas que tienen una mayor sensibilidad y especificidad, lo que podríamos decir una menor fiabilidad, pero que también pueden ser útiles. Y también están las serologías, que consiste en una mínima extracción, se determina por un método que se denomina ELISA, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, una alta fiabilidad, de tal manera que podemos obtener un resultado y nos puede indicar si tenemos lo que se denominan las IgM, para entender, no serían las defensas agudas, las defensas rápidas que aparecen ante cualquier infección, si tenemos una IgG, que nos indican que hemos pasado la infección y que habitualmente la hemos superado, o podemos tener una determinación total que en algunos laboratorios se hacen, que no discrimina entre si son IgMs o IgGs. Uh-huh. ¿Qué podemos pensar? Pues podemos pensar que si nos hacemos una serología y nos dicen en el informe que tenemos unas IgG positivas, nos está indicando una infección pasada y curada, en este caso por de la infección por coronavirus.
¿Ante qué síntomas o en qué circunstancias deberíamos realizarnos sí o sí una de estas pruebas de detección de la COVID-19?
Mira, en el momento actual que nos encontramos con pandemia, desgraciadamente en la época del año que nos encontramos, que va a haber muchísimas infecciones respiratorias, va a ser muy difícil que no realicemos las pruebas para descartar la infección por coronavirus. Por lo tanto, no han cambiado. La recomendación sería que todo paciente que tenga síntomas, fiebre elevada, tos y sensación de ahogo, pues entonces habría que realizarle un despistaje o habría que excluir la infección por coronavirus. En estos casos, aquí sí que sería, como diagnóstico rápido, cuando una persona tiene síntomas, estos síntomas que le he comentado, la realización del test de antígenos. ¿Por qué? Porque en poco tiempo podremos tener un diagnóstico y que con muy alta probabilidad, en este caso porque sí que tenemos síntomas, nos dirá si podemos tener o no la infección por coronavirus.
¿Y en qué circunstancias? Esto en cuanto a los síntomas, pero ¿en qué circunstancias? ¿Conocemos a alguien, cercano, alguien de nuestra familia? ¿Ha sido contagiado o hemos estado en contacto con una persona que puede haberse contagiado? Entonces, ¿en qué circunstancias hay que hacérselo y cuándo todavía no?
Mire, esto está muy bien, esto lo tenemos dentro de las poquitas cosas que aún vamos teniendo claras, que cada vez son más en la infección por coronavirus. En el caso de que hayamos tenido un contacto, también es muy importante solicitar la valoración de un profesional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo conocer a alguien que hemos visto de lejos y que hemos saludado, que después sabemos que ha tenido o que tiene una infección por coronavirus, que lo que es un contacto estrecho, que está bastante, bastante bien definido, que requiere pues un contacto más prolongado, cercano, sin distancia de seguridad, sin ninguna medida de protección. De ahí la importancia de siempre utilizar las mascarillas, con independencia de quién tengamos delante, si es un conocido o no. Y este contacto debe ser mayor a 15 minutos, que es lo que se establece. En el caso de que tengamos un contacto, sí que habrá que realizar cualquiera de las dos pruebas. Se están estableciendo, entraría dentro de lo que les comenté antes, que en un área donde hay muchos pacientes infectados, podríamos realizar tanto un antígeno como una determinación de PCR. Ahora bien, lo que es importante, en cualquiera de estos dos casos, si hemos tenido contacto con una persona infectada por el coronavirus, con independencia del resultado, si el contacto ha sido estrecho, más de 15 minutos, sin medidas de ventilación, sin medidas de protección, sin uso de mascarilla, etcétera, aunque haya salido negativo, si el contacto ha sido estrecho, deberemos mantener medidas de aislamiento. Tendremos que tener muchísima precaución, porque como le decía, la prueba puede salir negativa hoy, pero mañana puede positivizar. Con lo cual, la conclusión sería contacto, identificar si es contacto estrecho, si es contacto de bajo riesgo. Si el contacto es estrecho, se hace o bien una PCR o bien una determinación de antígenos. Si es positivo, tenemos el diagnóstico. Si es negativo y el contacto ha sido estrecho, deberíamos continuar con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Claro, lo que está ocurriendo y ocurre mucho, como usted bien sabe, doctor Recio, es que ante estos casos, cuando hay alguien que ha estado en contacto, a lo mejor pues más de 15 minutos, ¿no? Con un, una reunión social, donde sea, se suele esperar a que la otra persona tenga los resultados. Y si le da positivo, entonces se lo hace uno. Pero claro, para entonces ya se puede haber infectado y contagiado a un montón de personas.
Efectivamente, de ahí por claro. Eso, antes de la importancia de la realización de las pruebas, me va a permitir que vaya un paso más atrás. Lo que tenemos que hacer es ser muy cautos y seguir muy bien las recomendaciones para evitar en las reuniones sociales que pueda existir este riesgo. Tengan en cuenta que, como le decía, vamos a estar en una época ahora, llega el otoño, llegará el invierno, llegarán los virus respiratorios, van a aumentar muchísimo todas estas infecciones, vamos a hacer más vida en interiores, con lo cual la posibilidad de transmisión de cualquier infección en un ambiente cerrado es mucho mayor, o sea, hay que ser muy cauto también en el momento de la pandemia que nos encontramos, evitar los ambientes cerrados en la medida de lo posible, y si estamos dentro de un ambiente cerrado, mantener las medidas de seguridad recomendadas. Pero claro, si encontramos con alguien, evidentemente la primera cosa, si hemos tenido un grupo social, una reunión de trabajo, la circunstancia que sea, que una persona en el momento que se está produciendo esta reunión, lo primero que hay que recomendar es que si alguien se encuentra mal, que tiene síntomas, responsabilidad, no participemos en una reunión si podemos estar resfriados. Suena alarmante, pero es que estamos en un momento de pandemia. Por lo tanto, si yo sé, tengo fiebre y tengo tos, si tengo una reunión social, no voy a ir. Ya iré en otro momento, tendré la opción para irme. Si por el contrario hay un grupo de personas que están reunidas y ninguno tiene ninguna molestia, pero al día siguiente nos enteramos que una persona de esta reunión se encuentra mal, claro, sí que deberemos mantener las mismas recomendaciones y sí, deberemos esperar el resultado. No podemos hacer otra cosa, no podemos ir aislando sin tener ninguna evidencia a todo el mundo, porque probablemente en una semana estaríamos casi toda la ciudad confinada en casa. Hemos de utilizar mucho el sentido común y, por supuesto, siempre ante la duda, consultar con las autoridades sanitarias o con el médico de familia que tengamos más cercano.
Doctor Recio, ya muy brevemente, ¿hay algo que distinga algún síntoma entre el catarro, gripe o la COVID?
Ojalá.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Jesús Recio, jefe de Medicina Interna de Quirón Salud en Valencia, por aclararnos todas estas cuestiones, indudablemente de vital importancia. Muchas gracias, de verdad, doctor.
A usted, Maipa. Buenos días.
Buenos días.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Globomoda, Alfafar Valencia, calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchos otros. Zapatillas hombre New Balance por solo 39,90 en lugar de 65 euros.
Zapatillas mujer Reebok por solo 19,90 euros en lugar de 34,95 euros.
Globomoda Alfafar, Valencia, Parque Comercial Alfafar Park, para toda la familia.
Hola, soy el doctor Diego Peidro y quiero presentarte una técnica de implantes dentales con la que estamos cambiando la vida a miles de personas en Valencia. Con la técnica de implantes inmediatos, en un solo día volverás a comer y a sonreír con naturalidad. Te aseguro que te cambiarán la vida.
Clínica Pedro Herrero, odontología avanzada, calle San Vicente 139, clinicapedro.es.
¿Sabes dónde está la mejor selección de colchones con precios increíbles? Pues sí, en Valencia, en la Gran Vía Fernando el Católico 85, y se llama Practidescanso. Tenemos una gran oferta de colchones, canapés, almohadas y mucho más para tu dormitorio. Fabricación valenciana, garantía de satisfacción y grandes descuentos. Ven y descúbrelo en Practidescanso, Gran Vía Fernando el Católico 85 de Valencia, o en practidescanso.com.
¿Elegirías un traje de bodas sin probártelo? ¿Escogerías una merluza por catálogo? ¿Vas a comprar a ciegas? No. Isaac Newton dijo: si necesito ver más lejos, subiré a los hombros de un gigante. Doña Mampara, donde están todas las mamparas. Calle Linares 25, Valencia.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
Comença la temporada del Palau de la Música. El Mahler més poètic amb la Quarta Sinfonia i la veu de Marina Monzó el divendres 23 d'octubre. Torna a gaudir de la música en directe. T'esperem. Palau de la Música.
Coco Chanel va triar la Rue Cambon. Darrere de cada dona que ha fet història, hi ha un lloc que l'ha inspirada. Com espai lidera, un nou espai des d'on continuar lluitant contra el sostre de vidre. Coneix on valenciaactiva.es i treballem iguals. Ajuntament de València.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Iniciamos una semana más en construcción, como saben, el programa del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Si siempre nuestra casa nos ha parecido importante, yo creo que si cabe, a raíz de esta crisis del coronavirus, sobre todo del confinamiento, pues le hemos dado más valor aún, ¿no? Vamos a hablar de nuestra casa, de qué posibilidades tenemos a la hora de rehabilitar viviendas y edificios, con qué planes hay, con qué ayuda se puede contar. En fin, de este asunto vamos a hablar con Begoña Serrano. Ella es la gerente del Instituto Valenciano de la Edificación, IBE. Begoña, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Encantados, y hablamos también, ustedes ya lo conocen, con Salvador Mocholí, arquitecto técnico y vicepresidente del colegio. Salvador, bienvenido una vez más, muy buenas tardes.
Hola, encantado de estar de nuevo con vosotros y buenas tardes a todos.
Bueno, es muy importante la importancia de la colaboración entre el IBE, el Instituto Valenciano de Edificación de Valencia, y el Colegio de Arquitectos Técnicos, ¿no?
Por supuesto, en primer lugar agradecer a Begoña su presencia y creo que con eso ya contestaría tu pregunta. O sea, es muy importante, en ningún momento han dudado ni IBE ni Begoña en este caso colaborar con nosotros y por supuesto nosotros con ellos. Una colaboración que ya se remonta aproximadamente, si mis datos no me fallan, a unos 30 años, que es cuando se se plantea y se constituye DIME, en el cual el colegio no dudó ser patrono fundador. Desde ese momento la colaboración ha sido continua. Yo creo que en estos últimos años se ha mejorado más, si cabe, participando tanto en revisiones normativas como colaborando y dando difusión a cursos formativos del IBE y a la vez integrándolo en nuestro proceso formativo y echando mano de la bolsa de técnicos nuestros cuando el IBE nos lo ha pedido, por temas de catástrofes climatológicas como la última acaecida en Orihuela el pasado año o anteriormente en la comarca de la Safor.
Sí,
creo que es muy importante y creo que los docentes lo tenemos clarísimo.
Begoña, desde luego veo que es fundamental y además 30 años ya de intensa colaboración para llevar adelante tantísimos proyectos, ¿no?
Sí, voy a corregir, 34.
Ah, 34.
Perdona, Begoña, he dicho 30 aproximadamente, no tenía claro si eran 31, pero sí.
No, te
agradezco la colaboración, la rectificación.
No, no es rectificación, es complementar información. Sí. Como demuestras, trabajamos en colaboración en todo. Pues sí, desde el año 1986, que precisamente fue el colegio de aparejadores, entonces era el fundador, uno de los fundadores principales, y de hecho estaba en la Universidad Politécnica, y muchos de los miembros que formaron parte de esos primeros equipos técnicos, pues eran justo profesores de la Escuela de Aparejadores. Y luego, a partir de que ya viene de base, ¿no? Ya lo llevamos en el ADN, pues la verdad es que han colaborado siempre todos los documentos que hemos sacado que tienen que ver con el proceso constructivo, con todos los proyectos de diseño, han validado siempre en los equipos que montamos, siempre han participado el Colegio de Aparejadores.
¿Qué ayudas ofrece la Generalitat para la rehabilitación de viviendas y edificios?
Bueno, la verdad es que la Generalitat en su propia web tiene información muy valiosa. Yo animo a que la Consellería de Vivienda entren y sí que está muy detallada toda la información. Nosotros en el IBE llevamos una web que es de información también de la Consellería, que se llama Calab, y puedes entrar en Calab, convocatorias, ayudas, y está todo muy detallado. Las ayudas que da la Consellería, hay unas que son propias y otras que dependen del plan de vivienda estatal que se publica pues cada 4 años el gobierno estatal. Pero así las propias, que son el plan Renata, el famoso plan Renata,
sí,
para la reforma de baños, cocinas, accesibilidad, que este año además, precisamente cuando estaba director general Jaume Montfort, que fue el que lanzó el Renata más sostenible, más social, porque sí que incluyó pues el que se dieran certificados, que pedir certificados a los materiales de sostenibilidad, los materiales que estabas incluyendo en las cocinas, en la cerámica, en la madera de las puertas, pues todo eso es importante que vaya calando, que se vayan pidiendo esos certificados de sostenibilidad, ese etiquetado. Y también otra novedad importante, el que se subvencionen sistemas domóticos de mecanismos de activación a distancia, etcétera, sobre todo para personas mayores. Yo creo que es muy importante. Eso como grandes novedades respecto a la convocatoria de este año. Iba a comentar que hay unas ayudas mínimas de unos 2.000 euros y máximas de 12.000, que no quiere decir que tú no te puedas gastar 30.000, sino que como mucho te subvencionarían 12.000. Y bueno, pues son edificios que tienen que tener más de 20 años. Y una cosa muy importante que tiene que ver con lo que es el técnico colegiado es que en esta convocatoria sí que hay un registro de técnicos colaboradores, que el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Diseño de Edificación es muy activo en ese sentido, porque se pueden dar de alta los técnicos en un registro que tiene la Consellería y la gente que solicita las ayudas puede elegir de ese registro un técnico que le haga toda la gestión.
Y ya por último, porque vamos fatal de tiempo, Salva, ¿creéis que la situación actual, como comentábamos antes, está poniendo más en valor, si cabe, la vivienda? ¿Lo estáis percibiendo desde el colegio?
Bueno, eso es evidente. O sea, yo creo que como mediterráneos vivimos en la calle, o mejor, vivíamos,
sí,
y ahora no lo tenemos que replantear. O sea, tenemos que hacer mucha más vida en vivienda. Entonces estamos buscando una vivienda más cómoda, mayor confort, mayor iluminación, ventilación, En definitiva, la gente está replanteando el concepto de vivienda y eso se está notando. O sea, la gente se plantea construir o mejorar su vivienda, eso es evidente. Sí, lo reconocemos nosotros y lo reconoce la sociedad.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Salvador Mocholí, arquitecto técnico, vicepresidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, y a Begoña Serrano, gerente del Instituto Valenciano de la Edificación, por haber estado con nosotros y por habernos informado sobre este asunto. Mil gracias a los dos, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Hasta luego.
Onda Cero Valencia. 101.2.
Hoy he desayunado viendo el mar. Hemos visitado un castillo gigante. Después de comer, hemos pintado un banderín para la caravana y hemos saltado en los charcos mientras llovía. Y mañana, otro día de aventuras. Visita del 17 al 31 de octubre la quincena del caravaning en Caravanas Ortiz y haz de tu viaje un recuerdo inolvidable. Caravanas Ortiz, autovía A3, salida 334, circuito de Cheste.
Ven a pasar al Teatro Flume en un mes de Halloween terriblemente divertido. Del 16 de octubre al 1 de noviembre, Draculina, un musical familiar, y O'Clock Cabaret, un espectáculo circense. Cumplimos todas las medidas de seguridad, porque hacemos de la cultura un espacio seguro para ti. www.teatroflumen.es.
Porque tu seguridad también depende de ti, no dejes tus instalaciones y mantenimientos de fontanería, gas, calefacción y climatización en manos de cualquiera. Confía en una empresa habilitada que te garantice protocolos seguros frente al COVID. Evitemos contagios. Más información en aseif.es.
Ya están aquí de nuevo los días sin IVA de Milar. Del 22 al 24 de octubre y solo en Milar tienes una selección de las mejores marcas de electrodomésticos y televisores sin IVA. No esperes más, ven a Milar y aprovecha los días sin IVA del 22 al 24 de octubre. Recuerda, si lo buscas sin IVA, primero pásate por Milar.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación, sin posoperatorio y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain. No te arriesgues y no esperes. Soluciona tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. Estamos en el Hospital Virgen del Consuelo. IMAD Spain, 629-62-6225. 629-62-6225.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2. Compra también en muebleslafabrica.com.
ASELEC es la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia y garantiza que todas las empresas asociadas cumplen con los requisitos técnicos, legales y de seguridad para las instalaciones en tu vivienda o negocio. Más de 800 profesionales de confianza en la provincia de Valencia. Encuéntralos en aselec.es. Somos tus profesionales.
Disfruta de los mejores planes de ocio, restaurantes, museos, compras y mucho más con la nueva tarjeta virtual Valencia On. Descárgala Valencia On en la web tarjetavalenciaon.com y descubre todas sus ventajas. Regidoría de Turisme, Ayuntamiento de Valencia, amb la colaboración del Patronat de Turisme y Turisme Comunitat Valenciana.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Hemos anunciado al inicio de este programa, vamos a hablarles de un asunto curioso, a la par que muy interesante. ¿Cómo nos pueden ayudar las fresas a medir la calidad del aire? ¿Han oído bien? ¿Las fresas? Begoña.
Pues sí. Las plantas de las fresas, en un estudio bautizado como Vigilantes del Aire, un proyecto, Maripaz, que pretende elaborar un mapa de la calidad del aire a partir de los datos que proporcionan pues estas hojas de las fresas. Precisamente en este proyecto participamos nosotros, los valencianos, y en concreto esta rama valenciana del proyecto se va a presentar el 29 de octubre a las 7 en el Instituto Municipal de Cultura de Meliana, en el marco de la Semana de la Ciencia y el Medio Ambiente. Pues vamos a conocer un poquito más de este proyecto y lo vamos a hacer con Francisco Grimaldo, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Francisco, un estudio desarrollado en toda España, en la que participáis también desde la Escuela Técnica Superior, como yo decía, de la Ingeniería de la Universidad de Valencia. Y, bueno, ¿cómo es esto de medir la calidad y la contaminación del aire a través de las plantas de las fresas, Francisco?
Pues resulta que estas plantitas tienen como unos pelos, son rugosas, y entonces la concentración de metales pesados pues como que se queda ahí pegadita, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es cuidarlas durante 3 meses, y espero que durante mucho más para comer fresas, y luego cortar unas hojitas, claro, y luego cortar unas hojitas y enviarlas a un laboratorio para que veamos pues a eso, a qué calidad de aire han estado expuestas.
¿Cuántos alumnos han participado?
Sí, tenemos unas 330 plantas de las 5.000 que están repartidas por toda España, y tenemos alumnado de diversas titulaciones, pero es importante el rol que juegan los alumnos del grado en ciencia de datos, porque es muy importante decidir qué datos hay que recoger para saber qué hipótesis podrás responder y qué podrás estudiar. Entonces ellos están participando en todo, no solo, digamos, como recolectores de datos, sino en el diseño del experimento.
Claro, porque ¿Cuál es un poco su papel, el papel de los alumnos? ¿Cuidan de estas plantas? ¿Os acercan a verlas de vez en cuando para ver cómo están? ¿Cómo es este el proyecto en sí?
Pues hay varios roles. Por un lado, la gente se ha llevado las plantas a su casa, ¿vale? Y entonces estamos diseñando el experimento y recolectando datos, y hacia el final del proyecto, que será hacia enero prácticamente, finales de diciembre, enero, entonces lo que van a hacer, por un lado, los estudiantes de ciencia de datos analizarán y visualizarán pues este mapa que os comentaba de calidad del aire, y los estudiantes de otras titulaciones lo que van a hacer son programas informáticos para tratamiento de ese dato, ¿de acuerdo?
Y no solo los alumnos, Maripaz, tienen plantas de fresas para participar en el proyecto, sino también pues centros educativos, asociaciones culturales y también falleras. Es decir, participar, pues ha llevado la planta para un poco ver pues toda esta evolución. ¿Cuándo y cómo, Francisco, vamos a conocer los resultados del estudio? Porque según tengo entendido, se van a hacer públicos para que todos veamos pues qué calidad tenemos en el aire y demás.
Sí, los datos los vamos a hacer públicos en 2 fases. Alrededor de enero tendremos ya un primer mapa para ver el crecimiento de las plantas y cómo depende de su ubicación y de otros factores. Y entonces en ese momento estaremos a la espera de que nos envíen del laboratorio los resultados de contaminación, que necesitaremos esperar 2 meses más. Por lo tanto, a partir de abril, los resultados completos. Tanto nuestro estudio como los datos, digamos, en crudo, para quien tenga la capacidad y le guste jugar con los datos, que pueda hacerlo de manera transparente.
Claro, pues enhorabuena por el proyecto, Francisco. Esperemos que los resultados sean buenos, que tengamos buena calidad del aire dentro de lo que cabe en las grandes ciudades, claro. Pero eso, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado,
Muchísimas Francisco.
Mil gracias,
Francisco. Un abrazo. Bueno, pues eso, como bien decías, ¿no? Esperemos que dentro de lo que cabe los resultados sean buenos. Continuamos en Más de Uno Valencia y enseguida con Boro Peiro.
Venga.
Onda Cero Valencia. 101.2.
Ha arribat una nova forma de viure, de relacionar-nos. I també arriba el nou període de pagament voluntari d'impostos i taxes del segon semestre fins al 2 de novembre de 2020. Informeu-vos a valencia.es o en el telèfon d'informació ciutadana 010. Ajuntament de València.
Este mes es el aniversario Schmidt. Aprovecha nuestras ofertas para amueblar toda tu casa. Por la compra de tu cocina o armario, Schmidt te regala los cajones interiores.
Del 1 al 31 de octubre, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Pide cita ya en tus tiendas Schmidt de Valencia Centro, Burjassot, Alfafar, La Eliana o en homedesign.schmidt.
Uy, el misterioso caso del abducido.
Sí, durmiendo se me llevaron los extraterrestres. A mí me han devuelto, pero mi colchón de Factory Colchón se lo han quedado. Y menos mal que Factory Colchón base tapizada y colchón viscoelástico solo 149 euros.
Factory Colchón, precios de otro planeta.
Voy a inscribirme con mi perro en la carrera de Biopark.
¿Pero hay este año?
Sí, claro, y es virtual. Y como siempre, solidaria, para celebrar el Día Mundial del Animal.
¿Y hay camiseta para mí y pañuelo para el perro?
Por supuesto. Y bolsa del corredor con regalos por solo 6 euros. Participas enviando una foto o vídeo con tu perro.
Pues yo también me apunto en la web de Biopark. Octubre es el mes de la carrera de Biopark Valencia.
En el mundo del deporte siempre hay un líder que destaca entre los demás. En el mundo de las empresas también. Ice Project. Llevamos más de 25 años dedicados a la instalación y montaje de cámaras frigoríficas con paneles y todo tipo de aislamientos con obra o sin ella, implantando las nuevas normas y tecnologías, cumpliendo con nuestra política de la mejora continua. Ice Project, un líder para su empresa.
Frida Kahlo va a triar la Casa Blava. Darrere de cada dona que ha fet història, hi ha un jo que l'ha inspirada. Com espai lidera, un nou espai des d'on continuar lluitant contra el sostre de vidre. Coneix-ho en valenciaactiva.es i treballem iguals. Ajuntament de València.
¿Necesitas consejo legal? Los jueves, en Más de Uno Valencia, escucha Abogado de Guardia, el espacio de Castillo Castrillón Abogados, con los mejores consejos de los expertos en todas las especialidades del derecho.
Comienza la temporada del Palau de la Música. El Mahler més poètic amb la Quarta Sinfonia i la veu de Marina Monzó el divendres 23 d'octubre. Torna a gaudir de la música en directe. T'esperem. Palau de la Música.
TUSCE, tu nuevo hospital de traumatología en Valencia para el tratamiento integral de enfermedades musculoesqueléticas y la recuperación sin dolor. 20 consultas, 5 quirófanos y 2 plantas dedicadas a la rehabilitación, readaptación y medicina deportiva con piscina de hidroterapia. Calle Suiza 11, imske.com. Nos movemos contigo. Gente de Fallas, con el patrocinio del Eleman.
Querido Boro Peiro.
Admirado.
Exactamente, adorado.
¿Qué vols?
No, que estaba echando un vistazo a tus apuntes, con letra grande para que se lea bien.
Sin primicia y sin nada. ¿Vale o no vale tú? Vamos a ver.
Desde aquí lo leo y mira
antes
que estamos
muerto
lejos,
que ponerse las gafas.
Estamos con toda
no,
la medida de seguridad.
Si, ¿no ves que tiene distintos tamaños, collón, que es por
sí,
eso?
Pero si de, con ese tamaño de letra casi lo leo yo
Arial
desde aquí.
36 para Boro Peiro.
Los colectivos es que lo leo desde aquí, y la indumentaria... No, yo también.
Vamos a ver.
Ponte las gafas.
Es que claro, me he quedado sin tiempo hoy. Voy a hacer aquí yo...
Bueno, pues venga, va, cuéntanos, ¿qué?
No me he preparado nada. Si venía a veros y ya está. Pasaba por aquí y dije,
pues
bueno, este chico está en templades y tal.
Ah, pues, pues has hecho muy bien.
No, estoy yo mirando las redes sociales, que las redes sociales hacen mueven mucho. Y un mogollón de gente haciendo encuestas de... ¿Crees que...? Que habrá fallas, ¿crees que no sé qué? ¿Crees que caerá un meteorito en Valencia? Yo... ¿Por qué no nos estamos quietos? Es que no sabemos qué va a pasar. Es que todo esto creo que, sinceramente, pero últimamente siempre digo, es mi opinión, ni la de la casa ni la de gente, no, la de Boro. Si tienen que aventarle algo, que me aventen a mí, que tengas que en ampla. Chestiga, usted qué hecho. O sea, este nerviosismo no lleva a ningún sitio. O sea, no sabemos qué va a pasar. Esto es una enfermedad que es tan cambiante. Que ahora que si nos confinan, que si no, que si cago un chaparro, que si no, que si, chicos, si no saben lo que va a pasar cada día. Digamos que no busquéis ningún titular inexistente. Si estamos intentando reactivar todos los sectores económicos de las fallas, y ojalá siguiendo los sectores económicos de la sociedad española y mundial, digamos que eso no lleva a ningún sitio. ¿Qué vas a conseguir? Pero es una opinión mía. Una encuesta maravillosa y tal y cual, pues según...
No, nos... vamos a conseguir nada.
Nada, che, pues yo qué sé. Yo, como...
Lo que hay es que tener cuidado y
como el otro día
Gonzalo
hace un acto, bueno, hay fallas que han hecho actos, hubo un concierto, creo que de alguna comisión, también, luego hace tiempo la fiesta Peratois, pero últimamente están programando actividades, cumpliendo las normas y demás. No me creo que sí que se pueda enfermar. La pólvora en poca medida, pero no ha parado ningún fin de semana prácticamente en alguna que otra población. Chestiga, usted qué es... ¿No veis que esto empieza poquet a poquet? La única reunión que tiene que haber, y el único, y para mí la única encuesta que tiene que haber, el único válido que de verdad es cuando Ayuntamiento, sobre todo Generalitat Sanidad, Isaura con la consellera, Isaura Navarro y la consellera, Federación de Especial, de Primera, Interagrupación, todas esas fuerzas vivas se reúnan y pongan encima la mesa, en negro sobre blanco, las diferentes opciones que pueden haber. Como esto es tan cambiante, pues no usas. Insisto, a fecha de hoy podríamos hacer cositas, sí, hoy sí. Pues chico, vamos a vivir el día a día y creo que tenga que ser que siga, pero no adelantemos acontecimientos. A mí es que me pone eso, me pone mala leche, sinceramente. Busca, ¿qué busques? El titular, el... Ala, ya está, que te den ahí el... Vamos a... Las fallas se suspenden, eso es lo que buscáis. ¿Y después de qué vamos a hablar? De la cría de gusanos en Madagascar. Chestigaose que es.
Sí, que queda mucho tiempo aún.
Claro, seamos positivos. Yo es que me he hecho el tío más positivo del mundo.
Eso está muy bien.
No, porque pienso en fallas, ¿eh? En otras cosas, no sé. Parlo de fallas.
En general,
parlo,
¿no?,
de fallas.
Bueno, por algo no se sé. Empieza.
Es que como quiero ser positivo, creo que lo más bonito es vamos al día a día, porque igual mañana no, pero pasado sí. Y al otro no, y al otro sí. Vamos a esperar una reunión importante de todos esos sectores. Y esa reunión que plantee, señores, si llegamos en esta situación tendremos el 50% de fallas, si no el 75%, si no el 25%, si no nada.
Postal.
Ojo, insisto e insistiré, si no hay nada, estaremos muy mal. ¿Vale?
Ya.
O sea, si suspendemos todo, 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 qué mal estaremos. También te lo digo en serio.
Que no, que eso no pasará, seguro. Esperemos.
Ahora voy a hacer el ruido de una firma.
Estás firmando.
Pobre Piro.
Toma ya.
Su muy opinión.
Bien. Muy bien, firmado.
Pero
por Piro.
Eduardo Esteve, no digas que no, Eduardo, con la cabeza, porque ha dicho que no porque dice, no se me ocurre nunca hacer eso, pero te ha gustado. ¿Cómo que ha sonado nada? Tú no has escuchado. ¿A qué ha sonado, Isaac? Afirma de...
¿Afirma de qué?
De notario.
De tío...
Sí, sí.
Ah, bueno, ya.
Pero eso, Maripaz, ¿qué te parece? Es que
pues
es verdad.
Me parece muy
no,
bien.
Pero
y vamos que... hoy, ¿qué tal? ¿Cómo está el patio? Ya veremos
por
mañana.
Eso, leches,
vayamos
por
poco
eso.
A poco, día a día. Así que eso.
Hay un desfile de indumentaria preparado. Hay una inyección de 180.000 euros del ayuntamiento a los indumentaristas, a floristas, la Dipuca también en su día, tal... Bueno, pues vamos a estar con esto y después ya veremos lo que pasa, ¿vale?
Muy bien, pues eso, poquito a poco.
Esta tarde gente de fallas. Y el lunes que viene, gente de fallas cumplirá 24 añacos.
Ay, el lunes que viene lo celebramos por todo lo alto.
Pues venga, sí.
Pero trae tarta.
Por supuesto.
Muy bien.
Me torna una pel matí y una perla véspera.
Muy bien.
Venga, toma ya.
¿Tú una bols?
Muy bien.
¿Chocolate?
Sí, una tarta de cebolla, que trae Boro estupenda siempre. Gracias, Boro Feiró.
Si alguien quiere enviar tartas...
Isaac, Sancho, Begoña, Perpiñán, gracias
Vicente,
a todos los oyentes que les dejamos con deportes en mediodía. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.